Bien, hermanos, preguntarles cómo están, creo que es reiterativo y yo supongo que todos estamos pensando en esto, ¿no? ¿Qué hay detrás del coronavirus? Estamos preocupados, no hay duda que nos ha conmocionado, nos ha sorprendido tremendamente. Estaba entre las cosas, noticias malas, noticias buenas. Hay gente que acostumbra a poner matices, risueños. Como por ejemplo alguien que pone un post y dice, mi teléfono ha recibido tantas noticias sobre el coronavirus que ya no rinrinea, ahora tose, ahora mi teléfono está tosiendo. Y se cuenta que en un pueblo donde ya sabían de que los que se ponen el tapabocas es la gente que está enferma, un pueblo que había tenido esa noticia muy clara, a un pequeño supermercado entran dos hombres con el tapabocas. Cuando entran al supermercado, todos se quedan horrorizados porque dicen, estos tienen el coronavirus. Pero cuando en ese momento estos señores dicen, levanten la mano, esto es un asalto. Entonces ya se relajaron. Dijeron, esto no están enfermos, estos vienen a asaltar. Pero miren, ¿hasta dónde llega la psicosis? Que ha llevado a pensar de que qué relajante es, bueno, me están asaltando y no me están contaminando, ¿no? Y eso nos hace ver el hecho de que podamos pensar por un momentito, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué podemos decir frente a esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay voces que se escuchan. Ustedes van a escuchar voces que te dicen, si eres un creyente, Dios no va a permitir que el virus te toque. Es verdad, pero no tan cierto. Porque somos de carne y hueso, estamos en este mundo, y de algo vamos a morir. Si no es de coronavirus, de cualquier otra cosa. Pero tiene su verdad. Y Dios, en sus planes, en sus propósitos, no va a permitir, en algunas circunstancias, que nada nos toque. Hay otra voz que te dice, este es el juicio de Dios sobre ciudades pecaminosas y sobre naciones arrogantes. Este es el castigo y la disciplina de Dios. Voces que se escuchan por aquí y se escuchan por allá. Lo importante es que nosotros podamos tener un criterio y podamos ir a la palabra y ver de qué manera podemos nosotros afrontar esta situación. Partiendo de lo siguiente, porque enfrentar esto tenemos que ponernos de los dos lados. En primer lugar, que siempre la palabra de Dios tiene un mensaje consolador para la persona que sufre. Hay gente que está sufriendo o hay gente que va a sufrir. Y por otro lado, también tenemos que ver que en estos momentos hay gente que está de duelo, que está triste, porque por causa de esta pandemia, por causa de esta enfermedad, algunos seres queridos han muerto. Y no me refiero directamente aquí en los Estados Unidos. En muchas partes del mundo hay gente que está sufriendo pérdida de seres queridos. Y nosotros, como creyentes, como evangélicos, como hijos de Dios, también tenemos que dar un mensaje de esperanza a esa gente que está sufriendo y que está triste por esta situación. Para pensar en esto, y para tratar de tener un criterio, yo quisiera en esta hora compartirles por lo menos cuatro principios, cuatro pasajes bíblicos que nos ayudan a entender qué hay detrás de todo esto. Pero antes, yo quisiera referirme a dos detalles, a dos acontecimientos históricos y un acontecimiento bíblico. Primer acontecimiento histórico. En el año 1918, hace ya 102 años, tuvimos una pandemia que se llamó la pandemia de la influenza, gripe, el flu. Arrasó en todo el mundo, en lo que todavía se considera uno de los brotes de enfermedad más mortales registrados en la historia. Hoy, siglo XXI, todavía hay gente que muere de gripe, que muere del flu. Se estima, en esa época, hace 102 años, que alrededor de 500 millones de personas se infectaron de la gripe, del flu. Y que las muertes sumadas en todo el mundo fueron 50 millones que murieron por causa de la gripe. En Estados Unidos murieron 675 mil personas. Los científicos ahora saben que esta pandemia fue causada por el virus H1N1, que continuó circulando como un virus estacional en todo el mundo durante los 38 años siguientes. En 1918, los científicos todavía no habían descubierto los virus, Por lo tanto, no había pruebas de laboratorio para diagnosticar, detectar o caracterizar los virus de la influenza. Los métodos para prevenir y tratar la influenza tenían sus limitaciones, porque no habían vacunas para protegerse contra la infección, no habían medicamentos antivirales para tratar la enfermedad, no habían antibióticos para tratar las infecciones bacterianas y las infecciones secundarias como la neumonía. Los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas. Y miren cómo es la historia, cómo se repite. ¿Cuáles eran esos métodos no farmacéuticos que se utilizaron hace 102 años? La promoción de una buena higiene personal, lavarse las manos, ¿no? La implementación del aislamiento, la cuarentena, el cierre de lugares públicos como las escuelas y los teatros. Hace 102 años lo hicieron. En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarilla en público. Y noten este detalle, en la ciudad de Nueva York había una ordenanza por la que se multaba o se metía preso, se encarcelaba a personas que tosieran y no se taparan la boca. Esto ocurrió aquí, hace 102 años, está documentado por el CDC, esa entidad que tiene que ver con la salud y los, diríamos, todos los contagios que pueden haber por infecciones. Ese es un hecho histórico. Vamos a otro hecho histórico, que no tiene nada que ver con un virus, pero están afectados los cristianos. Un día domingo, día del Señor, 26 de diciembre del 2004, 200.000 personas murieron por causa del tsunami en el Océano Índico, incluidas iglesias cristianas que estaban reunidas adorando al Señor en ese día. Fueron arrastradas a la muerte. Miren estos dos detalles históricos. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no controló tanta muerte que hubo hace 102 años con la gripe? ¿Por qué Dios no detuvo este desastre natural que ocasionó la muerte de 200.000 personas y muchos de ellos cristianos que estaban reunidos, cantando y adorando y alabando al Señor? Y ahí es donde surgen las preguntas. Y ahí es donde uno tiene que tener una teología, un concepto, una idea que le permita valorar quién es el Dios que guía nuestras vidas y en quién verdaderamente hemos puesto nuestra confianza. El otro hecho histórico es bíblico. Tiene que ver con un problema que hubo también con el mar, con un lago propiamente. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, Jesús, la gente está muriendo por el coronavirus. Se está infectando, ¿no tienes cuidado? Dice ahí que levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Mucha gente está amedrentada hoy en día, están con pánico. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Menciono este último detalle histórico para que nosotros pongamos sobre la balanza en quién hemos puesto nuestra confianza. Jesús es más fuerte y más poderoso que cualquier contaminación que pueda haber en el mundo entero. Recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero uno se pregunta, ¿por qué Él no detuvo ese desastre que mató a 200.000 personas? ¿Por qué Él no detuvo esa contaminación gripal que mató a 50 millones de personas hace 102 años? Y siempre nosotros estamos pensando, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? El día de hoy, yo quisiera, de alguna manera, dar respuesta a esa pregunta y respondernos concretamente qué hay detrás de toda esta contaminación. Pero quiero que partamos de esta premisa, quiero que partamos de este fundamento, que Jesús tiene todo el conocimiento y toda la autoridad sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales del mundo. Jesús tiene control y sabe dónde comenzó este virus. Él sabe dónde nació y hacia dónde va. Jesús tiene poder completo para contenerlo. Él puede pararse y decir, para, detente, y se detendrá todo, si Él lo quiere. Pero hay algo que está detrás. Es bueno que nosotros podamos entender y comprender. Quiere decir que ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el sabotaje, ni nada por el estilo, ni el coronavirus, es más fuerte que Jesús. Jesús está por encima de todo. Y nosotros en esta mañana debemos afirmarnos en esa verdad, que tenemos un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios sobrenatural, un Dios que verdaderamente protege y guarda a sus hijos en todo momento. Pero vamos a responder la pregunta concretamente. Y quiero referirme a cuatro pasajes, a cuatro principios. Quizás esos cuatro principios nos sirvan como un muro para entender y tener una idea completa de cuál es, la idea que podríamos tener detrás de todas estas estas contaminaciones, como lo fue hace 102 años, como lo estamos viviendo ahora. Lo primero que podríamos mencionar, la creación está sujeta a vanidad. Ese es el término que utiliza la Biblia. Cuando usa el término vanidad, se refiere a que está de paso, es vano, está pasajero. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, todo fue afectado. El pecado ha afectado no solamente la creación, sino nuestro físico, nuestro organismo, nuestra vida humana. Nosotros como seres humanos estamos experimentando corrupción, no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido que como seres humanos nos vamos deteriorando. Todos los seres vivos van a morir. Eso es bueno recordar, que todo ser vivo muere. Y eso no fue el plan original de Dios. El pecado lo afectó, lo destruyó todo. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, somos salvos. Tenemos vida eterna. Pero eso no nos libra que nos enfermemos. Eso no nos libra que estemos expuestos a algún tipo de contaminación, algún tipo de problema que nos dañe de alguna manera. No estamos inmunes, no podemos escapar a esa realidad. ¿En qué nos basamos para decir eso? El libro de Romanos es muy preciso en ese sentido, cuando dice así, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, nuestro Dios. Porque también la creación misma será, en un futuro, será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora estamos en una esclavitud de corrupción, nos deterioramos, y vamos a ser liberados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y noten lo que dice a continuación, qué importante es esto, hermanos. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué cosa? Gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto que vemos es parte de los dolores de parto. Es parte del efecto del deterioro que está sufriendo toda la creación. Y dice, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos que ser realistas a esta gran verdad. Estamos en un mundo que está en deterioro. La creación ha sido afectada por causa del pecado. Todas las cosas se van dañando, cada vez hay más complicaciones climáticas, hay más enfermedades, hay más complicaciones, surgen más virus, surgen más males, y todo eso es efecto de la introducción del pecado a la raza humana. Esa es una realidad. Yo sé que hay veces somos optimistas en decir, todo esto va a mejorar, pero desde el punto de vista bíblico, más bien todo esto va a ir deteriorándose, todo esto va a ir dañándose. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto, la creación está gimiendo con dolores de parto, nosotros debemos tener la firme convicción de que no estamos condenados. Porque la Biblia misma dice, en ese mismo capítulo comienza diciendo, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. De algo nos vamos a morir. Algo nos puede dar. De repente no es el corona, de repente es otra enfermedad. Pero algo nos va a tocar. Y lo importante es nosotros sabernos ubicar que toda la creación, todo lo creado y todos los seres humanos estamos en un proceso de deterioro. Si no, acuérdate cuando era joven, la agilidad, la vitalidad que tenías. ¿Y cómo los años van pasando? Y ya uno tiene que medir energía, uno tiene que medir fuerza. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ya los años pesan. A mí no solamente los años pesan, ¿no? No solamente han pasado, sino también pesan, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, morimos de enfermedades como todas las personas a causa de la caída. Pero, valga la aclaración, pero somos salvos, tenemos vida eterna. Tenemos la esperanza de que vamos a tener ese encuentro con Dios. Ese es el primer principio. El segundo, muchas enfermedades es muestra de la misericordia de Dios. Muchas veces Dios inflige enfermedades a su pueblo como una manera de purificarlo, como una manera de mejorarlo. A veces cuando uno está enfermo, ¿qué es la primera reacción? Señor, obre mi vida, sáname. Y no tenemos que descartar el hecho de que hay veces Dios permite las enfermedades como un medio de buscarlo a Él, como una forma de acercamiento, no de condena, sino como un acto de misericordia para que Dios siga cumpliendo sus planes y sus propósitos en nuestra vida. ¿En qué nos basamos para decir esto? Hay un pasaje en la Biblia donde, si bien es cierto, habla directamente de los abusos que se cometían en la cena del Señor, ahí hay un principio interesante. Miren ustedes lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Juicio come y bebe para sí. ¿Y cuál es el resultado? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. No es que se han dado una siesta, sino que están ya fríos, han muerto. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? Vuelvan a leer, el que come y bebe indignamente. Es cierto, es una indicación directa a los abusos que se cometen en la cena del Señor, pero también vemos que hay un acto, diríamos, como para no condenar, para no llegar a cosas extremas. Por eso dice a continuación, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, hay enfermedades que van a servir como un medio disciplinario, no para seguir en la corriente condenatoria del mundo, sino como una manera de restauración. Y hay veces nosotros tenemos que darnos cuenta que así como el Señor reprendió a los hermanos de la iglesia de Corinto, y los reprendió con enfermedades, poniéndolos débiles, y algunos enviándolos a descansar para la eternidad. Y lo hizo como un medio de disciplina. Y creo que hay que prestar atención a esto. Estas son verdades que están en la palabra, que nos deben hacer pensar que hay ciertas situaciones que tal vez son alertas, son llamados para mostrarnos que no debemos seguir por un mal camino, no debemos seguir por ese rumbo, que es tiempo del arrepentimiento, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de darnos cuenta que Dios en su misericordia nos está, por decir en términos coloquiales, nos está jalando la oreja. Como diciendo, ¡ey! Y de repente este jalón de orejas te lleva a buscar a Dios. ¿No crees tú que el mundo entero está pensando en Dios ahora? Hay muchos que por miedo no se están congregando y están tomando las precauciones y las respetamos y qué bueno que lo hagan. Pero hay gente que está preocupada y está considerando acercarse a Dios, buscar a Dios, encontrar respuesta en el Señor. Pero nosotros como creyentes tenemos que mirarlo en esa índole. No solamente que estamos en una creación que se está deteriorando y que vamos a ver muchos de estos males, sino también mirarlo esto como tal vez, Señor, en tu misericordia no me estarás jalando la oreja, no me estarás haciendo pensar que algo tengo que yo enmendar, que corregir en mi propia vida. Vamos al tercero, son cuatro. El tercero, las enfermedades muchas veces, como estas pandemias, estas contaminaciones, es una forma de mostrar el juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. El pecado tiene sus consecuencias. El que desobedece a Dios, a la larga, va a recibir consecuencias. Y muchas veces Dios va a juzgar, ¿no?, o va a lanzar estos juicios. Por eso que tienen razón algunos que dicen que tienen esa voz de decir esto es consecuencia del pecado. Es verdad, no podemos negarlo. Por ejemplo, Hay un caso que se ve en la vida de Herodes, cuando pasa lo siguiente. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, le decían a Herodes, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué ocurrió aquí? Herodes se sintió demasiado exaltado, se sintió Dios. En ese momento él no reconoció y no le dio el crédito, no le dio la gloria al Señor. Y creo que mucha soberbia, mucho orgullo, está haciendo que esta enfermedad a mucho orgulloso lo haga doblar rodillas. A mucha gente soberbia que dice que Dios no existe, que Dios no es real, que piensa que se pueden burlar de Dios, ¿qué los está llevando? A buscar a Dios. Y eso forma parte del juicio de Dios. Dios libre a muchos gobernantes soberbios que hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que están viendo y de todo el peligro que hay, siguen siendo duros y rechazando el amor y la oferta que Dios tiene para sus vidas. Dios tenga misericordia de ellos. Pero vemos aquí un hombre orgulloso, soberbio, que piensa que puede tener a Dios ahí como cualquier cosa. Entonces muchas veces el pecado trae sus consecuencias. Hay otro ejemplo en la Biblia. Es duro decirlo, pero es la verdad. Tanto homosexualismo que vemos aquí, ustedes se van a dar cuenta cómo eso ha traído sus consecuencias. La Biblia lo dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y noten cómo termina. Recibiendo en sí mismo la retribución, las consecuencias de su propio extravío. Por eso que todo esto ha generado una serie de males, una serie de enfermedades, una serie de consecuencias. La ira de Dios. Nosotros muchas veces queremos ser amorosos, es verdad, tenemos que ser amorosos con todo el mundo, con toda persona. Pero el Señor, cuando detecta pecado, lo llama pecado. Y el pecado aquí tiene sus efectos, tiene sus consecuencias. Y creo que es en ese sentido, aquí hay una clara alusión. En el caso de Herodes, la soberbia. En el caso de Romanos, que estamos mirando aquí, el pecado homosexual, que ha generado todo este deterioro y que forma parte del juicio de Dios. Todo esto como consecuencia del pecado y de la desobediencia de la raza humana. Y por último, el cuarto, vamos a llamarle principio que encontramos aquí, tiene que ver con el llamado de Dios. Yo creo que esta situación está llevando a la gente a que verdaderamente se dé cuenta que Dios está haciendo un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Yo creo que ese llamado es al arrepentimiento. Todo esto que está ocurriendo debe darse cuenta a la gente que Dios lo está llamando a que se arrepientan de sus pecados, a que confíen en Jesucristo como el único Dios y el único Señor. Miren lo que ocurrió. Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A veces nosotros empezamos a decir, es que los chinos son unos sabidos, pues, ¿no? Bien hecho que les haya pasado eso, ¿no? O los de Irán, ¿no? Y empezamos a señalar, sí, ese pueblo es pecador. Cuidado. Aquí lo que el Señor está diciendo es, antes, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer igualmente. Y a continuación dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cómo termina? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que quiere decir esto, hermanos, para redondear la idea, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que toda esta situación que se está repitiendo a lo largo de los años, hace 102 años tuvimos algo parecido, nos debe llevar a entender una vez más que hay un llamado de Dios, que Dios está llamando al mundo entero al arrepentimiento. Una de las grandes contradicciones, y con esto quiero ir terminando, una de las grandes contradicciones que yo estoy viendo, por ejemplo, cuando se dice que el coronavirus está invadiéndonos, que está por venir, ¿cómo ha reaccionado la mayoría? Con ansiedad, con pánico, con preocupación. Y para prepararse, hay que prepararnos. Pero la manera de prepararse ha sido acompañada del pánico y de la preocupación. Está bien, es respetable. Yo pregunto, ¿cuántas veces decimos, prepárate, que Cristo viene otra vez? ¿Y la gente? Vivamos y gocemos que mañana moriremos. Y no se dan cuenta que más terrible es enfrentarnos al juicio de Cristo que a un coronavirus. Miren la desproporción. Nos entra el pánico por un coronavirus, pero no nos da pánico saber que Cristo puede venir mañana. Y no nos estamos preparando para ese gran encuentro, para esa gran venida. Cristo viene en cualquier momento. Yo te pregunto, ¿te da pánico que te encuentre como estás? ¿Estás preparado para ese encuentro con el Señor? Otro detalle que me ha impresionado en estos días es ver cómo la gente busca tapabocas, el gel antibacterial, alcohol, papel higiénico. Algunos van a almorzar hoy papel higiénico. ¿No? Tienen de postre papel higiénico. Bueno, se han dado cuenta el ahínco por buscar todas esas cosas. Y me dejó pensando, ¿cuánto ahínco hay para buscar a Dios? ¿No? Tienen que pasar cosas así, tremendas, impresionantes, para reaccionar y decir, sí, tenemos que buscar a Dios. Nos tiene que tocar una enfermedad, un cáncer, algo terrible, para rasgarnos la vestidura y decir, tengo que buscar a Dios. Querido hermano, el pueblo de Dios tiene que estar siempre preparado porque Cristo viene otra vez. Y tenemos que estar siempre con ese ímpetu de buscar a Dios. Y así como hemos visto esa gente que se prepara, y todos nos hemos preparado, y está bien que lo hagamos. Yo le doy una receta casera que me han dado ahora. Agua tibia con sal, gárgaras. ¿No? Mata todo. Una receta casera. Hagamos eso. Practiquemos lo que sea. Cuidémonos, protejámonos. Como decía Alex hace un momento, guardemos nuestra distancia. Hoy día, todos con saludo japonés, ¿no? Vamos a practicar eso. Hagámoslos. Tampoco vamos a ser imprudentes. Hay que tomar las precauciones. Pero no por eso nos vamos a ir al extremo de descuidar cosas tan fundamentales. Como, por ejemplo, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Cristo viene en cualquier momento. Más estamos preocupados por el corona que por Cristo que está por llegar. Y ese encuentro con Cristo es mucho más serio, es mucho más importante. Quiero terminar con la siguiente conclusión. Este es un buen tiempo para que el cristiano pueda mostrar no solo cordura, sino también paz y esperanza, reconociendo que su vida no depende de la entrada de algún microorganismo a su cuerpo, sino nuestra vida depende del Dios que determina el comienzo y el final de nuestra historia aquí en la tierra. No perdamos de vista eso. Nosotros dependemos de Dios. Él es el que decide. Tú puedes estar rodeado de mucha gente contaminada y de repente no te pasa nada, porque Dios lo dispuso así. Y de repente te toca justo con alguien que apenas te hizo un... y te agarró, ¿no? Entonces, lo importante, querido hermano, es que no cunde el pánico. Que no perdamos de vista que nosotros debemos dejar que ahora se manifieste lo que nosotros decimos creer. Cristo habita en nuestro corazón, Él es el Señor, Él es mi gozo, Él es mi paz. Pues demostrémoslo. Tomando precaución, tomando cuidado, sin irnos a los extremos, pero sabiendo que nuestra vida depende de Dios. Y por último, debemos como cristianos permanecer en paz en medio de las peores circunstancias, reconociendo el control soberano que Dios ejerce sobre su creación. Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, mi querido hermano, mira lo que dice la palabra. Por nada estáis afanosos. ¿Alguno está afanoso por el coronavirus? Pues si estás afanoso por eso, ¿qué dice el Señor? Que sea conocida vuestra petición delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. ¿Estamos preocupados? ¿Nos preocupa? Ok, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponerlo en la mano de Dios. Vamos a entregarlo al Señor. Porque yo no soy científico, pero por lo poco que he escuchado, a mí me da la impresión, querido hermano, que así como tenemos gripe y que se ha quedado, el coronavirus vino a quedarse. Vino a quedarse. Vamos a tener que aprender a vivir y va a tener que encontrarse la forma de cómo se controla. Pero erradicarlo, no se pudo erradicar la gripe. Todavía la gripe existe, todavía la gente se muere de gripe. Yo creo que esta enfermedad también ha venido a quedarse. El asunto que los avances van a ayudar a sabernos proteger, a sabernos cuidar, y el tema va a ser, oye, no puedo ir porque tengo corona, ¿no? En mi casa todos estamos con coronavirus, así que no podemos salir hoy. Como el lenguaje que usamos, no podemos salir porque tenemos gripe. Todos estamos agripados, tengo una gripe mal curada, no puedo ir a trabajar porque estoy mal de la gripe. Ese es un lenguaje popular. Repito, no quiero ser pitonizo ni nada por el estilo, pero me da esa impresión por lo que se escucha y cuando se habla de una pandemia, estamos hablando de algo que ya está en todo el mundo y que lo que nos toca ahora es saber esperar y saberlo manejar y que los científicos, Dios bendiga a los científicos y los use para saberlo manejar y controlar en las circunstancias que fueren. Pero el pueblo de Dios tiene que agarrarse del Señor, confiar en Él y saber que nuestro Dios es más fuerte que cualquier mal y que cualquier enfermedad. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias, porque tú eres el Dios y el Señor de la historia. Tú sabes lo que va a pasar mañana. Tú sabes lo que va a ocurrir de aquí a un año. Oh, Señor, de repente tú vienes antes, no sabemos. Lo importante, Señor, que en esta hora, aquí tu pueblo reunido, nos queremos poner en tus manos. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús tu bendición. Ayúdanos a ser precavidos cuando es necesario. Ayúdanos a tomar, Señor, atención a aquellas cosas que pueden ayudar a bendecir y a la salud de los que nos rodean. Pero en todo momento, Señor, que podamos ser guiados y dominados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.